todo el tiempo es tuyo para que te explayes.
Bueno, muchas gracias. Sí, es un temón la adolescencia. Primero porque, bueno, muchos de nosotros, yo en mi caso, mis hijos ya han pasado la adolescencia, están en la llamada adolescencia tardía, que tienen entre, mis hijos tienen entre 24 y 27,
También
así que
tengo de
ya
esos, quédate tranquila, no quería.
también
Sí.
tenés.
Primeras
Tenemos de todo.
náuseas, nupcias, digo.
Primera anuncia. Bueno, este libro lo que intenta hacer es desde una mirada bien, bien clara neurocientífica, es decir, desde lo que sabemos ya y lo que la ciencia ya ha demostrado, tratar de acompañar a los padres en este proceso de, bueno, de tener una mirada de la adolescencia no tan convencional. Vos viste que en general uno se asusta frente a la adolescencia, tiene una sensación de que es un periodo absolutamente tormentoso y de riesgos. Y sin embargo, este libro tiene una mirada más luminosa acerca de este periodo, ¿no? Porque tiene ciertas particularidades que quienes ya la atravesamos y por ahí yo puedo hacerlo ahora desde una mirada un poco más tranquila, porque ya la he atravesado con mis hijos, tenemos la capacidad de decir, digo, habiéndola pasado, decir, bueno, no todo era tan grave, ¿no? Pero mientras uno está surfeándola, las cosas parecen graves, parecen riesgosas, uno está asustado muchas veces y desconoce cómo acompañar de la mejor manera posible. Entonces, este libro tiene todo un recorrido desde una explicación científica muy sencilla de por qué los adolescentes piensan, sienten y actúan como actúan, por qué hacen que sacar lo peor de nosotros, por qué los queremos matar. Y por otro lado, también, bueno, este recorrido nos va llevando hacia temas que tienen que ver con riesgos, como las drogas, el alcohol, la toma de riesgos que hay en la adolescencia tan típica, qué pasa con la inteligencia artificial, las redes, el consumo de sustancias, etcétera. Pero también, bueno, ¿cuáles son los factores protectores? ¿Qué es lo que tiene de único y maravilloso la adolescencia para poder hacer este acompañamiento de la mejor manera posible? Ese es el intento de este libro.
Qué interesante, al menos me hace pensar mucho si la adolescencia no funciona un poco en este sentido, aunque siempre las comparaciones son para pifiarla, ¿no? Pero como las redes sociales, ¿viste? Los adultos hablamos de las redes sociales pensando en el daño que le provocan a los adolescentes cuando en realidad nosotros tampoco sabemos gestionarlas. ¿Qué quiero decir? Hablar de la problemática adolescente, siempre es un tema. Pero me parece que hasta que no sepamos que en realidad nos desnudan a nosotros mismos en nuestra posible frustración, en nuestra culpa, en nuestras propias sombras, diría Carl Jung, ¿no? Me parece que como padres estamos poniendo en ellos, inconscientemente a veces y no tanto otras, el éxito o el fracaso que tanto nos pesan a nosotros. Viste que ninguno quiere perder acá en este mundo que vivimos, ninguno quiere fallar, ninguno quiere mostrar errores, ninguno dice me equivoqué, ninguno dice no sé, como adulto digo, ¿no? Y eso también medio se lo trasladamos, me parece, al adolescente, ¿no?
Mira, sí, es cierto lo que vos decís. Yo creo que lo que tiene de muy lindo la adolescencia es que es como si fuera una obra inacabada, ¿no? Que uno está como artista mirando algo que está sucediendo y que se va transformando y que nos va deslumbrando. Creo que sí, en lo personal, si tengo que decir lo que más me maravilló a mí del crecimiento de mis hijos y de su transformación fue esto, ¿no? Es que cada cual es un ser único. Yo sé que esto es una obviedad, pero que uno va, y capaz vos, Adrián, con tus hijos que ya también pasaron esta etapa, es como que uno va viendo cómo se van armando, rearmando, equivocando, probando y generando una persona única en este universo con características que a veces no son las que uno esperaba, por supuesto, pero que nos superan ampliamente, digamos, esas expectativas, porque realmente es una maravilla lo que sucede. Este libro, digo, a donde nos lleva es primero es entender, ¿no? Cuando uno entiende es mucho más fácil poder acompañar eso desde ya. Y a veces, por lo menos en mi caso, yo desconocía cuando mis hijos entraron en la adolescencia. Yo soy una científica que me dedico al estudio de los lóbulos frontales, y cuando de tanto estudiar los lóbulos frontales, que es la parte más anterior de nuestro cerebro, que es la encargada de la toma de decisiones, de las conductas de riesgo, de esperar el largo plazo más que el corto plazo, de la regulación de nuestras emociones, de la empatía, de la cognición social, esta área del cerebro en realidad es la que está inmadura en los adolescentes. Y cuando uno entiende esto, no es para justificar sus conductas, pero es para entender que bueno, que uno no puede, sin el entrenamiento necesario en la formación de esa cognición, ¿no?, de ese cerebro en desarrollo, uno no puede esperar que ya se las sepan todas, ¿no? Entonces necesitan estas conductas de prueba y error, el tirar de la piola un poquito más. Yo siempre decía, bueno, cuando uno piensa en sus hijos, o no sé, nuestro hijo, mi hijo que salía y llegaba mucho más tarde de lo pautado, y yo me volvía loca, como no debe pasar a muchos de los padres, o que con demás el teléfono y no te contestan, y vos estás preocupado, y vos en tu cabeza tenés un montón de fantasmas, y en realidad ellos, uno le dice, pero no son empáticos, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de los padres que estamos acá desesperados por saber cómo están, ¿no? Bueno, esa empatía todavía no está del todo desarrollándose, ¿no? Y es parte del entrenamiento, es decir, yo por lo menos con los ojos de alguien que ya pasó, ¿no?, y transitó esas etapas, y por supuesto que fueron etapas donde también estuve muy asustada en algunos momentos, porque bueno, las conductas adolescentes en general a nosotros nos pueden asustar, y más en este contexto, ¿no?, de la salida a la noche, del manejar, de
¿Hubo algo
del
que
consumo.
Te enseñaron tus hijos que no estaba en los libros, en la ciencia, que a veces es muy dura, muy rígida y poco afecta a flexibilizar en general, viste? ¿Hubo algo que
Mira,
vos dijiste, esto no estaba en los libros, esto lo estoy aprendiendo aquí?
Sí, mira, yo lo que te puedo decir es que todo lo que yo había leído no me bastaba para darme cuenta cómo era acompañarnos mejor, ¿no? ¿Cómo era? ¿Hasta dónde era el límite? ¿Hasta dónde era el amor? Porque uno sabe que el mejor acompañamiento siempre es con límites y amor, ¿no? Esas dos palabras que son tan difíciles, porque a veces parecen hasta contradictorias, y sin embargo sabemos que no lo son, ¿no? Porque bueno, justamente poner límites, que es doloroso, que es duro, que tenemos que poder ponérnoslos a nosotros para poder ponérselo a nuestros hijos, digo, es criar con amor. Yo lo que aprendí, o lo que puedo transmitir ahora, más allá de lo que la ciencia dice, este libro es muy científico, pero escrito con mucho, digo, muy, muy sencillo, para que todos los padres puedan, después de cada capítulo, entender mejor la conducta de su propio hijo, ¿no? Y entonces la podés acompañar, la podés hablar, cómo comunicarte. Creo que lo que más aprendí yo es que la comunicación es todo con los hijos adolescentes, ¿no? Que cuando ellos se enojan, ellos necesitan estar solos, ellos se encierran en sus cuartos, o se encierran en su mundo, uno tiene que entender que no es personal. O sea, hay un montón de cosas, ¿no?, que uno aprende, pero que no es personal, y que en realidad uno tiene que estar siempre cerca, siempre, siempre cerca. Y para eso uno tiene que entender por lo que están pasando, ¿no?, y no tomarlo como una batalla personal. También tengo que decir que no es que yo aprendí lo que yo fui aprendiendo, digo, como madre de adolescentes, también lo fui aprendiendo como científica, porque la ciencia de la adolescencia, con el avance que ha habido de estudiar el cerebro más en profundidad, es que tenemos mucho más herramientas, ¿no? Por ejemplo, un hecho que yo no sabía, y también lo aprendí, y esto no lo aprendí de mis hijos, sino lo aprendí de lo que la ciencia avanzó cuando mis hijos empezaron a ser adolescentes, es que en la adolescencia hay una segunda etapa de oportunidad del desarrollo. Una segunda oportunidad de un montón de cosas que no sucedieron en la primera infancia. Ustedes saben, todos ustedes deben saber, que los primeros meses de vida para los chicos son fundamentales, ¿no? Que uno tiene que presentarle estímulos. Eso creo que todos lo sabemos, y siempre lo supimos, que cuando nacen los chicos, los primeros meses son claves, porque existe lo que se llama la sinaptogénesis, que digamos, el crecimiento de las neuronas, el crecimiento de las redes neuronales y la poda neuronal. Es decir, lo que no se usa se pierde en el cerebro. El cerebro funciona así. Si me tienen que enyesar la mano durante 6 meses, los músculos vinculados con mi brazo y mano se pierde la musculatura, y también se reorganiza el cerebro en función de que no se usó ese músculo, ¿no? Esto pasa igual, cualquier estímulo que vos no le des a los chicos, a los recién nacidos, es como que se configura el cerebro de una manera particular. En la adolescencia, no hace tanto, se supo que vuelve a haber este periodo de plasticidad y de oportunidad del desarrollo. Es la segunda vez y la última vez en nuestra vida que nuestro cerebro está plástico para absorber todas las experiencias que le demos a nuestros adolescentes, ya no a
Bien.
nuestros niños, que ya lo hicimos. Entonces, este es un momento
Ok.
clave, muy, pero muy importante.
Este es el libro de Teresa Torralba que se llama Adolescencia. Ahora, me interesa preguntarte dos o tres cosas más. Hablas de la neuroplasticidad. Se habla en los últimos tiempos, se ha investigado mucho, y por un lado se dice que con el paso del tiempo, con lo que se llama la vejez o la tercera edad, sigue existiendo neuroplasticidad y se sigue necesitando de trabajar el cerebro a pesar de que haya un deterioro, obviamente, en algunas células, pero que otras sí pueden reconectar o recrearse. ¿Cómo es esto? Porque recién hablaste de la última etapa en la adolescencia.
No, sí, te aclaro eso. Hay dos veces en la vida del ser humano que existe esto que se llama plasticidad del desarrollo. Es decir, que el cerebro está más plástico que nunca para adquirir experiencias y generar las redes neuronales potentes que van a estar para toda nuestra vida. Pero el cerebro es plástico toda la vida.
Okay.
Es decir, tiene plasticidad. Una cosa es como dos momentos claves, pero después toda la vida
Bien.
el cerebro es plástico. Hasta, digamos, no importa la edad que uno tenga, hasta que uno se muera, siempre las neuronas se adaptan al medio ambiente. Entonces, si vos le presentás estímulos, las neuronas siempre van a reaccionar y van a generar más sinapsis. Y de
Sí.
hecho hay hasta neurogénesis, que se llama, digo, en la edad adulta, que es el crecimiento de nuevas neuronas, especialmente en las áreas de la memoria. Por lo cual, toda nuestra vida, Adrián, toda nuestra vida requiere de estimulación, porque la estimulación, los aprendizajes nuevos estimulan a nuestro cerebro y generan esta plasticidad tan importante que existe siempre,
Vos sabés que
siempre.
la última pregunta, Teresa, tiene que ver con mi otra profesión, digamos. Yo soy instructor de mindfulness, de atención plena, que se apoya sobre la respiración y la meditación. El otro día escuchaba que recién en el 2017, vos que sos especialista en los hemisferios cerebrales, la respiración pranayama, que en realidad tiene 2.500 años, que es la alternada por una fosa nasal que estimula un área del cerebro y por la otra, se comprobó recién en el 2017, no me acuerdo en qué universidad se hizo el estudio, pero que efectivamente esto era así. Es decir, el impacto de la respiración consciente sobre directamente el cerebro intracraneal, ¿no?
Sí, no hay ninguna duda hoy al respecto. Digo, me encanta que seas instructor de mindfulness. Me parece que bueno, que es una gran actividad el mindfulness para una gran técnica para poder usarse siempre en cualquier circunstancia bien aprendida y bien dirigida con el objetivo de bajar los niveles de ansiedad en este mundo, ¿no? En el que estamos actualmente. Hay evidencia científica de un montón de universidades, como bien decís vos, de los últimos años, donde demuestran que en realidad hay cambios cerebrales importantes y profundos, cambios en el cerebro y cambios también digamos, a nivel general, ¿no? Corporal, en la respiración, en la propia respiración, a partir de ejercicios de mindfulness, ¿no? Así que yo no, bueno, de hecho nosotros lo recomendamos un montón desde INECO como parte de los tratamientos integrales, ¿no? Que se requieren para poder bajar los niveles de ansiedad y para vivir más en el presente, ¿no? Con conciencia plena. Así que no hay ninguna duda hoy, gracias a Dios. Nosotros hace 20 años que cuando fundamos INECO, ya estábamos pregonando el mindfulness, que era algo bastante novedoso también, ¿no? Y algo medio alternativo. Hoy yo creo que hay mucha evidencia que la sustenta, por lo cual es una
Sí,
gran
claro, pero
técnica
hace 20
de
años
cerebral.
es prácticamente cuando Jon Kabat-Zinn lo llevó a Estados Unidos.
Exacto.
Claro, era muy, muy incipiente, muy incipiente. Bueno, ya tenés otro
Era
para...
como raro, sí, como raro y contradictorio, ¿no? Que un instituto de neurociencias nueva promoviera quizás una actividad como el mindfulness, y sin embargo, por suerte, digo, esto está clarísimo que hoy es
Sí,
nada,
hoy
es una
sí, pero en
evidencia.
aquel momento me imagino que todavía
No.
hoy la gente muchas veces no sabe qué es, mira de costado y demás.
Sí,
Pero
es
aprender
verdad.
a respirar consciente, aprender a meditar, como dijiste vos, bien guiado, te cambia no solamente la dinámica de pensamiento y en consecuencia tu memoria, tu estado de ánimo, sino que reconfigura tu cerebro de otra forma, ¿no?
Totalmente,
Oxigena tu sangre de
totalmente.
otra manera, ¿eh? No es menor el tema. Es más, yo creo que habría que enseñarlo en las escuelas, como una.
Absolutamente, coincido con vos 100%. De hecho, se están haciendo en algunas escuelas, no en Argentina, pero sí en algunas escuelas, especialmente en Finlandia, donde ya hay espacios de mindfulness, les digo, sí o
Bueno,
sí, ¿no?
ya tenés otro para recomendar acá, ¿eh? Ahí desde INECO.
Bueno, dale, me parece muy bien. Está en nuestra lista de recomendados, Adrián.
Te mando un beso, Teresa, y feliz
Un
año, ¿eh?
abrazo grande, ¿eh?
Gracias,
Hasta luego, que estés muy
felicitaciones
bien.
por
Hasta luego.
adolescencia. Una mirada a la neurociencia adolescente, Teresa Torralba.